Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio.
Investigar con perspectiva de género, y para nosotros es un feminicidio. No crean que tenemos duda de calificarlo así.
La mejor elección que se ha organizado en el país con datos fue la de 2021. No es necesaria una reforma electoral. Si no hay una reforma electoral, no pasa nada.
Que los sistemas públicos de salud, de cobertura universal y gratuitos, son indispensables para garantizar el bienestar social. Con el mejor ánimo de construir puentes de solidaridad y colaboración que nos ayuden a lograr estas metas comunes en beneficio de nuestros pueblos.
Señoras y señores, 6:02 p.m. Qué bien se siente poder pegar de gritos y no temer que está uno despertando a todo el hotel, como me pasaba ayer a las 6:00 a.m. ahí desde Acapulco. Así que 6:03 p.m. voy a gritar toda la mañana para desquitarme, porque bueno, pues ya estamos aquí en Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, y bueno, pues obviamente eso cambia un poquito la dinámica, pues porque sí, tengo que reconocer que ayer que empezamos el programa allá desde Acapulco en el lobby del hotel, y yo veía hacia arriba y veía todos los cuartos de hotel y la gente dormida, pues imagínense que está usted dormido, ¿no? Ahí en el hotel, y de repente escucho un grito de una desquiciada que está ahí abajo diciendo 6:00 a.m. Pues obviamente yo sí salgo al balcón y aviento alguna cosa. Así que bueno, pues hoy por eso me voy a desquitar, ya que estamos de regreso aquí en la Ciudad de México. Martes 24 de mayo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Cuéntenme cómo andan, cómo van en esta vida, cómo los trata este martes, cómo los trata ya una recta final, hay que decirlo, recta final de mayo. Ya casi son elecciones, nada más decirles, en menos de 2 semanas es la jornada electoral en la que están en juego 6 gubernaturas. En los próximos días nos vamos a detener un poquito en ello, a revisar cómo va cada uno de los estados. Como que ha habido tanta información que por lo menos desde la Ciudad de México no nos hemos detenido lo suficiente en lo que son estas 6 gubernaturas que están en juego en las próximas semanas. Ya saben, la jornada electoral es el domingo 5 de junio, y bueno, son las gubernaturas y muchas otras cosas que están ahí en juego en los estados en cuestión. Así que, bueno, cuéntanos también, si bien por ahí ayer varios compañeros, amigos y demás que vienen algunos de los estados en donde va a haber elecciones, pues ya obviamente me contaban lo que está pasando en términos de desinformación, de guerra sucia, de ataques de unos candidatos a otros. Y bueno, también estaremos hablando también estos días de lo que es la violencia en materia también electoral. Pero bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo amanecen en este martes 24 de mayo? Nosotros, pues desgraciadamente, ya de regreso aquí en la Ciudad de México. Y digo desgraciadamente, pues porque Acapulco es Acapulco, ¿no? Al final de cuentas, como yo se los decía ayer, no deja de ser este gran paraíso, a pesar de todo. A pesar de lo difícil que está la situación de seguridad, a pesar de todo, Acapulco sigue siendo un gran paraíso y esa bahía es verdaderamente espectacular. Pero bueno, ya andamos por acá, por supuesto, el vuelo de regreso. Yo creo que ya no hay manera de regresar a la Ciudad de México, de volar o salir o regresar a la Ciudad de México sin que haya retrasos, ¿no? O sea, eso yo creo que ya uno ya lo empieza como a calcular, ¿no? Entonces, ayer que llegué al aeropuerto, primero decían media hora, dije, bueno, pues ya media hora, ya lo toma uno como, no, oiga, no, pues que una hora, no, pues tal vez una hora y media. Bueno, finalmente ya subas al avión y luego ya vas en el avión y a la aproximación a la Ciudad de México es, pues vamos a esperar un poquito, nos dieron la instrucción de que esperemos por aquí arriba, que nos hagamos ahora sí que ahí medio güeyes, esperando para que nos den permiso para aterrizar y luego de repente pues ya aterricen y luego ya te mandan hasta el último rincón. Ayer sí me tocó el último rincón en la posición remota. Y bueno, pues ya que sales del avión y ya que llega el camioncito y ya que llegas a la terminal, la verdad es que ayer pensé, dije, creo que hice solamente 45 minutos menos que si me hubiera venido en coche de Acapulco a México, la verdad. Bueno, también ahí uno luego puede tener el peligro de que tomen alguna de las casetas y entonces ya se quedó unos 7 horas. Así que, como sea, todo esto se vuelve un poquito enredado, pero aquí estamos de regreso, por supuesto, con mucho gusto y con muchísima información, por supuesto. Y aguas porque por lo menos en la Ciudad de México, por lo menos donde me encontraba yo ayer en la nochecita, la verdad es que sí cayó un buen aguacero. Ahorita estamos aquí en la Ciudad de México a 14 grados centígrados, vamos a llegar a 25, se esperan condiciones soleadas de las 8 a las 13 horas y tormentas dispersas a partir de las 2 de la tarde. Y sí, la verdad es que ayer llovió y llovió fuerte aquí, por lo menos en donde yo me encontraba en la Ciudad de México. Y mi querido Víctor Sandoval, ya andas por ahí en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Pues ya aquí atentos este martes a informar cuál es en materia de vialidad y seguridad. Bueno, en este momento tenemos problemas a la circulación en lo que es circuito. Esto en dirección a la raza, a la altura. Pasando lo que es el aeropuerto de la zona de la Colonia de los Baños rumbo hacia la zona de Oceanía. Es una bajada muy prolongada donde un tráiler pues se queda sin frenos, pierde control. Y la caja se le ladea y tira 45 postes de concreto. Estuvo a punto de estrellarse con una gasolinera. Afortunadamente no sucedió, quedó el trailer atravesado. Y bueno, se realizan las maniobras para retirar esos postes de concreto y llevarlos a otra plataforma. Y cerrados tres de los 5 carriles cerrados en este momento con dirección es un embudo para quien va de Boulevard Puerto Aéreo en dirección a La Raza por este percance que siguen trabajando. No hay lesionados, pero sí conflictos viales en esta zona de la Ciudad de México. En otros puntos esperan algunas movilizaciones en el Zócalo, en Gobernación, en el Senado de la República, de lo cual estaremos atentos. Y sí, llovió el día de ayer muy fuerte por la tarde, parte de la noche, que ha dejado algunos achacamientos en Zaragoza, en Boulevard Puerto Aéreo, así como también algunos tramos de Río Churubusco, al igual que también en la zona sur, en la zona de Miramontes, en la zona de Coapa, en la zona también cercana al Estado de Seca, encercamientos y en periférico sur. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Sí, llovió fuerte. Oye, Víctor, pero además también hablando de la Ciudad de México, ¿qué va a pasar con la línea 1 del Cablebús?
Sí, se va a realizar ya una revisión, un mantenimiento, digamos que es la primera revisión anual que se va a llevar a cabo. El cierre será del 6 al 11 de junio en estas estaciones que se van a revisar, sobre todo pues porque no vaya a tener alguna falla posterior. Hay que tomar en cuenta que esto se abrió el año pasado y bueno, ahora se va a hacer esta revisión anual en esta línea 1 del Cablebús, sobre todo la del norte, la que va de Indios Verdes a la zona de Coatepec, Barrio Alto.
¿A poco ya lleva un año? ¿Te acuerdas cuando fuiste a la inauguración?
Exactamente, la fecha no la recuerdo.
Sí, yo tampoco la recuerdo bien, pero me sorprendió un poco que ya fuera, bueno, no sé si la hacen exactamente al año o es una revisión anual, pero porque me acuerdo que fuiste ahí a la inauguración de esta línea, ¿verdad, Víctor?
Sí, exacto. Sí, fue de esta línea y posteriormente meses después fuimos a la de Iztapalapa.
Exacto.
La de Iztapalapa, pero no tengo huevo.
Sí, no me acuerdo bien si es la fecha, pero sí me llamó la atención. Bueno, pues entonces estar atento. Recuérdanos entonces, ¿qué días va a ser?
Del 6 al 11 de junio.
Del 6 al 11 de junio. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Del 6 al 11 de junio, entonces, la primera revisión anual de la línea 1 del Cablebús. Sí, me acuerdo que estuvo Víctor por ahí. De hecho, nos reportaba en vivo. A ver si me pueden recordar qué fecha fue cuando estuvo por allá Víctor Sandoval en la inauguración de esta línea 1 del Cablebús. ¿Ustedes han usado el Cablebús? Yo no he ido. La verdad es que se me antoja. Yo no he ido. Se me antoja irlo a ver. Pero no he ido. No coincide normalmente con mi trayecto de transporte durante los días, pero si han ido y han usado el cablebús, pues cuéntenme, cuéntenos cómo ha sido su experiencia por ahí. Pero bueno, pues paso a saludar por aquí a varias personas que ya están en el Twitter y en Facebook. Adrián Chavarría, muchísimas gracias. Juan Carlos Ábalos Méndez. Bueno, yo no sé si Juan C., igual es Juan Carlos o no es Juan Carlos, dime si es Juan Carlos, porque yo siempre digo Juan Carlos Ábalos. Juan C. Ábalos Méndez, dice, ahí te encargo a los de mi Durango en el Tianguis. Sí, mira, ayer pude finalmente, después de que terminamos el programa, les contaba que yo estaba transmitiendo desde el lobby del hotel y bueno, literal enfrente de mí estaba la entrada a este recinto, al centro de convenciones ahí de Mundo Imperial, en donde se lleva a cabo el tianguis como tal. Y como yo les decía, entras al recinto y hay pues stands como si fuera una feria, en donde cada estado de la República, algunos municipios, obviamente, por ejemplo, también grupos hoteleros, líneas aéreas, transporte terrestre o experiencias, por ejemplo, hay unos que en realidad lo que ofrecen son experiencias en diferentes lugares del mundo, en este caso de México, y bueno, pues cada quien tiene un stand, pues de acuerdo a lo que quiso invertir. Hay stands muy grandes, el del estado anfitrión normalmente es muy grande, en este caso el de Guerrero, muy grande, y ocupa la parte central, y entonces, bueno, pues ahí están, casi siempre hay artesanía del lugar, obviamente mucha información, y después, otros de los grandes que vi por ahí, el de la Ciudad de México, pero honestamente, muy feíto el de la Ciudad de México, hay que decirlo. Yo no sé si no les alcanzó para más, pero como que no le echaron muchas ganas, era nada más así como unas rejas pelonas, no tenía absolutamente nada más. Y eso que, ojo, la Ciudad de México el próximo año es la ciudad sede del tianguis turístico, y bueno, pues como que normalmente se lucen, por ejemplo, incluso el de Morelos, y voy a decir que incluso el de Morelos, porque el año pasado que estuvimos en el tianguis turístico de Yucatán, el stand de Morelos era verdaderamente lamentable, era una cosa chiquitita, no tenía nadie atendiendo nada, o sea, se ve que no le estaban echando nada de ganas. Bueno, ahora en esta ocasión, la verdad, el stand de Morelos, que por cierto, por ahí estaba el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ahí atendiendo a la prensa, pero muy bien hecho, muy bien armado, y se lucen, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Michoacán también, no es por nada, hoy vamos a hablar con el secretario de Turismo de Michoacán, también muy bonito, había una especie como de Catrina, una mujer vestida de Catrina, que abrazaba a la gente que pasaba con unas flores espectaculares. El de Coahuila también, no se diga, San Miguel Allende, que ahora sí que echó la casa por la ventana, y bueno, por eso llamó posiblemente también la atención que la Ciudad de México fuera tan, pues no sé, tan sin chiste, ¿no? Ahora sí que ni tantititas ganas le echaron al stand de la Ciudad de México, eran solamente tal cual, como una especie como de enrejado pelón, ¿no? O sea, ahora sí que sin nada, no sé qué quisieron ahí como reflejar de lo que es la Ciudad de México, pero en fin, otros realmente muy interesantes, el de Tlaxcala, el de Chiapas, también muy bonito el stand de Chiapas, y bueno, pues ahí bueno, pasando, el de Durango también, muy bonito, ahorita que me preguntaban de Durango, y bueno, pues eso, uno va ahí pasando, el de Yucatán, el de Campeche también muy bien, el de Querétaro, le echaron muchas ganas también al de Querétaro, la verdad se veía muy bonito, y bueno, pues ahí uno va pasando, y como ya les decía, no está abierto al público en general, sino es para quienes hacen negocio turístico, es decir, operadores, agencias, gobiernos de diferentes lugares que van ahí también a negociar tarifas, paquetes, etcétera. Así que bueno, sí, también le echamos por ahí un ojo al de Durango, así que mi querido Juan Carlos Ábalos Méndez, también por ahí estuvimos. Bit Hunter, también te mando un gran, gran abrazo, por supuesto. A mi querido Salvador Fajardo, que también anda ya por acá. Argel RD, muchas gracias. Sigo con la duda de si Leonardo Luna y Luis Ávila son la misma persona, porque se escuchan igual, pero no, mi querido Argel, no son la misma persona, son dos personas diferentes, pero sí, y si estuviera Risco ahorita conmigo, imitaría perfectamente la voz de los dos, pero no. Me quedo Fer Muñoz, por supuesto. Pinche Viejo también ya anda por acá. Nora Rojas Serranía, Carlos Ibarra, te mando un abrazo. Dice, Luis es también la voz de los promos. No, ¿verdad? Es Leo Luna, la voz de los promos. Bueno, es que se parecen mucho, pero no es Luis Ávila, se parecen mucho las voces, pero no son. Ahora sí que así como se parece mi voz con la de Risco, se parecen las voces de Luis y de mi querido Leonardo Luna. Gracias en verdad a todos los que andan, insisto, por acá desde muy temprano. Y bueno, pues ahora nos vamos a Veracruz. Está en la línea Yadira Paredes, nuestra corresponsal por allá. ¿Qué sucedió? Hay una joven desaparecida desde el 18 de mayo en Cardel, allá en Veracruz. Ella se llama Viridiana y entiendo que los padres de Viridiana, pues ya desesperados, mi querida Yadira, cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, Viridiana Moreno Vázquez es el nombre de la chica que desapareció el pasado 18 de mayo en Ciudad Cardel, municipio de La Antigua, unos 45 kilómetros de la capital veracruzana. Ella desaparece este día alrededor de las 4 o 5 de la tarde cuando tenía una cita presuntamente de trabajo en un hotel muy conocido ubicado en la calle principal de esta ciudad de Cardel, Veracruz. Y bueno, pues ella acudió a esta cita de trabajo y jamás regresó a su casa. Tampoco se sabe nada de su vehículo, una motocicleta, una motoneta azul, donde ella salió, dejó a su esposo, a su hijo de 10 años, para ir en busca de trabajo. Esta situación, bueno, pues se dio a conocer. El esposo de Viridiana avisó a sus padres, quienes son de Tlaltetela, otro municipio cercano a Jalapa, y bueno, pues ahí empezó la búsqueda de Viridiana de 31 años. Se hizo el recorrido después de haber presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Se hizo la búsqueda en diferentes puntos cercanos a Ciudad Cardel, en la playa de Chachalacas, en algunos esteros y demás, pero no la localizaron. Posteriormente, el viernes por la mañana, en una entrevista pues de calle, de la que solemos llamar banquetera, el gobernador Cuitlao García Jiménez se metió en problemas. Él aseguró que Viridiana no estaba desaparecida, sino resguardada, aunque no daba más detalles de quién la tenía o dónde estaba o si estaba detenida por alguna autoridad. Esto fue lo que dijo Cuitlao García en ese momento en esta entrevista. Escuchemos.
No está desaparecida, está resguardada.
¿Ya fue localizada?
Es que es un asunto que no se puede decir en público.
Señor, ¿saben que hay una manifestación hoy en Cardel?
La vamos a recibir, sí, la vamos a atender, pero no lo puedo decir públicamente.
La familia ya sabe,
no puedo decirlo públicamente.
Señor gobernador.
Pues ahí está, posteriormente dijo que no podía decir nada. Efectivamente, él dice que no estaba desaparecida, que estaba resguardada. Y ante esta noticia, pues los familiares, lo que hicieron los padres de Viridiana, fue acudir directamente a la Fiscalía General del Estado, hacer un llamado vía pública al gobernador para que les entregaran a su hija si es que estaba resguardada o les informaran en dónde estaba y qué había hecho. Sin embargo, bueno, pues esto no tuvo respuesta. Alrededor de las 7 de la noche, la familia de Viridiana, amigos, tanto de Ciudad Cardel como de Tlaltetela, decidieron bloquear la carretera Jalapa-Veracruz a la altura de la entrada del municipio de Cardel, pues para exigir que entregaran a Viridiana. Esto duró hasta la 1 de la mañana, Gaby. Ya el domingo por la noche también deciden tomar la caseta de La Antigua, esta caseta que conecta del puerto de Veracruz a Ciudad Cardel. La toman y dan el paso libre a los automovilistas, pues también en exigencia de que apareciera. Ayer, el lunes, los familiares y amigos de Viridiana, todos originarios de Tlaltetela y algunas personas que llegaron de Ciudad Cardel, se presentaron aquí en la ciudad de Jalapa e hicieron una manifestación desde el Teatro del Estado hasta la Plaza Lerdo para exigir al gobernador pues que diera cuentas de dónde estaba su hija, su amiga, su familiar. Y bueno, pues esto no ocurrió así. El gobernador decidió tener un evento en la Academia de Policía a esa hora y los familiares se quedaron aquí haciendo exigencias. Ahí pudimos entrevistar a la madre de Viridiana, quien, bueno, desesperada, hace un llamado ya al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues para que gire instrucciones, para que le pida al gobernador que entregue a su hija, si es que ellos la tienen resguardada. Y esto fue lo que dijo esta madre angustiada.
Don, exijo ahora sí al señor presidente que él le haga un llamado al señor gobernador. Si él hizo ese comunicado que él tiene resguardada a mi hija, pues que me la entregue. ¿Qué hizo? ¿Por qué la tienen resguardada? Quiero ahora sí el apoyo de todas las autoridades.
¿De la fiscalía?
Nada. No, ellos andan, pero uno ya sabe, ellos hacen sus trabajos y hasta ahí. Un niño de 10 años. Obvio, él dijo que su madre, porque él así le dice, abuela, mi madre está, ya encontró trabajo, está en el hotel, dice, bienvenido. Ella no ha regresado a casa porque ella trabaja, abuela. Espero, él así me dice con esas palabras, espero que a mi madre le estén dando una buena recámara para que
la voz de doña Esperanza Vázquez, quien busca a su hija desesperadamente, Gaby. También es su papá, Enrique Moreno.
¿Qué irresponsable el gobernador, Yadira? Es increíble. O sea, ¿cómo puede decir una cosa así? ¿Cómo puede decir, está resguardada una mujer que está desaparecida, una mujer que no sabe nada de ella, está resguardada, luego no dar la cara? ¿Cómo que resguardada? Imagínate que tú eres la mamá o el papá de esa mujer desaparecida y te dice el gobernador, dice, no, está secuestrada, está resguardada. Bueno, ¿y dónde está? ¿Qué irresponsabilidad del gobernador de Veracruz? Yadira, de verdad, estoy impactada, ¿eh? Y eso que el gobernador de Veracruz, vaya, que ya ha tenido varias, pero esta como que va demasiado, Yadira.
Efectivamente, incluso, bueno, el padre de la chica de Viridiana, Enrique Moreno, también tomó la palabra y con voz entrecortada, Gaby, muy difícil la situación, decía que ya no quería nada con el gobierno del estado, que lo que quería era tener un vínculo ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para exigir la presentación con vida de Viridiana, incluso en esta manifestación que se llevó a cabo ayer, con mucha gente de Tlaxcala, un pueblo bastante unido y bastante pues combativo. Él señaló que en los gritos estos que daba la gente que venía era, no las queremos resguardadas, las queremos con vida y con nosotros. Entonces, bueno, finalmente los familiares, el padre y la madre de Viridiana se trasladaron a la Academia de Policía, el Centro Estatal de Estudios e Investigaciones de Seguridad, donde se encontraba el gobernador. Allá él dio conferencia de prensa, se le cuestionó sobre este tema y dijo que por protocolo y por lo que le había pedido a la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de Búsqueda, no iba a dar más declaraciones al respecto y que serían estas dos dependencias las que tendrían que atender a los padres de Viridiana. En ese sentido, bueno, pues Gaby, son ya siete días que Viridiana no se sabe nada de ella. Y además hay que destacar algo. En esta presunta cita de trabajo, no solamente era ella la que se iba a presentar en este hotel ubicado en la principal calle de Cardel para esta entrevista de trabajo, también había otras chicas que habían sido contactadas a través de una página de Facebook para poder acudir a esta cita, pero a ellas, pues el instinto las hizo no ir y por eso están a salvo en su casa. No es el caso de Viridiana Gaby.
No, es que es impresionante. Es impresionante, Yadira, de verdad, porque dramática la situación de por sí de que desaparezca una persona, pero que el gobernador de Veracruz sea así de irresponsable. Es que de verdad no me queda otra palabra para decirlo, así de irresponsable. Decir, la tenemos resguardada. Imagínate de verdad que sea tu hija y que digan, ah, no, la tenemos resguardada. Pues, ¿dónde? ¿Dónde está, señor gobernador? ¿Quién la tiene? Ah, no, pues ya no puedo decir nada por protocolo. Entonces, ¿para qué abrió la bocota? Ay, bueno, increíble.
Y bueno, y lo de siempre, Gaby, le echó la culpa a los medios de comunicación diciendo que habían tergiversado su declaración. Sin embargo, pues bueno, ahí está el audio, ahí está el video y se escucha perfectamente cuando el gobernador señala que Viridiana está resguardada y no desaparecida.
Así es, qué fácil echarle la culpa a los medios. Gracias, Yadira Paredes. Estaremos, por supuesto, atentos a esto, pero es absolutamente, es inaceptable. O sea, es inaceptable que el gobernador de Veracruz diga así, tal cual. No, pues está resguardada. Pues ¿cómo que está resguardada? De verdad, imagínense que sea su hija, un ser querido, que ustedes están buscándola, llevan 7 días buscándola por todos lados, está desaparecida, no sabe nada. Y de repente el gobernador del estado dice, no, pues si está resguardada, pues ¿dónde? Ah, no, tergiversaron mis palabras, no dije eso por protocolo. ¿Qué? Pinche irresponsabilidad. Es que no me queda de otra más que decirlo así. Hola, Ivette.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? El mejor gobernador que ha tenido Veracruz, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, en la conferencia matutina.
Y mira, que los gobernadores de Veracruz han sido malos, ¿eh? O sea que, la verdad, sobre todo los recientes han sido muy malos, con unos niveles de corrupción, sí, de violencia brutales. O sea que, no, de ahora sí que
bueno, a lo mejor tiene algo de razón.
A lo mejor tiene algo de razón, porque los gobernadores de Veracruz han sido terribles. Pero esto, o sea, que de verdad diga que está resguardada, ¿no? Es absolutamente indignante. Pero bueno, ¿cómo estás, Ivette? Buen día.
Bien, buen día, Gaby. Muy buen martes para todos. Y sí, tenemos información, pues, preocupante en muchos frentes, ¿verdad? En los temas de salud, de economía, la violencia que estamos viviendo en México. Y bueno, pues, tenemos que dar cuenta de todas estas realidades que estamos pasando.
Sí, fíjate, veía la primera plana de Reforma, de La Jornada. Dice, sacuden al mundo 4 crisis a la vez. En el foro de Davos se establece eso. Agobian inflación, alza en energéticos, pobreza alimentaria y cambio climático.
La guerra.
Y en el caso de México, agréguenle la violencia, ¿no? porque los cuatro nos pegan, ¿no? Es decir, la inflación, obviamente, alza en energéticos, la pobreza alimentaria que se está recrudeciendo, por obviamente por la guerra
ayer
y
decía,
cambio climático.
Georgina, la titular del FMI, que bueno, pues podemos a lo mejor prescindir del petróleo o por los altos costos que está teniendo, pero la gente no puede dejar de comer día a día. Y bueno, ¿sí? Justamente es lo que está tratando en Davos cuando se levantan también las alertas de una posible recesión mundial por el impacto que ha tenido pues la pandemia, la guerra, el corte en las cadenas de suministro, en fin, entonces sí, una realidad complicada.
Bueno, pero de las buenas noticias, ¿qué partidazo se aventaron ayer las mujeres?
¡Las Chivas! ¿Eh?
¿Qué partidazo se aventaron ayer las mujeres? La verdad. Merecidas estas palomitas, la verdad, para las Chivas. ¡Qué partidazo se aventaron! ¡Qué emocionante estuvo! Y esta, que además me gusta mucho la fotografía que destaca Diario Milenio en primera plana de la portera, qué atajada, la verdad, del penal, qué cosa. O sea, a mí de verdad, cómo me emocionó el partido, y me emocionó además el estadio. No sé si estaba lleno, pero sí tenía muchísima gente, no tengo el dato de si estaba lleno, pero estaba muy, muy lleno. Y la emoción de todo el mundo, qué partidazo se aventaron ayer, de verdad, Chivas contra Pachuca, finalmente las Chivas quedan campeonas, Blanca Félix, esta portera, la verdad, y bueno, pues también me gustó cómo al final levantan el trofeo entre tres mujeres, estas tres grandes de Chivas, Licha Cervantes, que bueno, pues además ha sido la mera, mera goleadora, qué partidazo, y además que le detuviera el penal a Charlín Corral, pero... Y la cara de Charlín Corral de, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ahora sí que ya ni modo.
Así es el
Qué
deporte,
atajadón sí. Se aventaron, la verdad. Bueno, yo no sé si no lo pudieron ver, se perdieron de un partidazo. Que por cierto, veo llegar por allá, porque en un ratito va a estar con nosotros, creo que es Brenda Flores la que está llegando por allá, que trae exactamente su playera de las Chivas. Es que por eso la identifiqué, que trae su playera de las Chivas. Ya saben que Geo González se tomó por ahí unos días de vacaciones, pero ahí viene Brenda Flores, que va a estar platicando con nosotros en un ratito más. ¡Qué partidazo, mi querida Ivette, la
sí,
verdad!
Sí, seguramente Geo también celebrando este triunfo de Chivas, la querida Brenda Flores, y bueno, todos los aficionados, pero en general reconocerles sí. Este triunfo,
y
la
dos,
forma de
¿eh?
Jugar,
o sea,
y a eso
también.
Sí, a las Tuzas también.
Sí, la verdad es que sí. Me dicen aquí que la entrada ayer en el estadio sobrepasó los 35,000 aficionados. Ahorita nos va a decir Brenda cuánta gente cabe en el estadio, la verdad es que no sé, pero veía yo también ayer los tweets ya de las Chivas, ¡vámonos a la Minerva! Y bueno, pues imagino que se han de haber ido a la Minerva a celebrar. Así que bueno, pues hay de todo un poco, mi querida Ivette. Nos vamos contigo y esto es lo que tienen que saber. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Sigue la violencia en Guanajuato. Anoche se registraron 3 ataques simultáneos con armas de fuego en la ciudad de Celaya, dejando un saldo de al menos 11 personas muertas, entre ellas 7 mujeres y 5 personas más lesionadas de gravedad. Al menos 15 hombres armados realizaron detonaciones al interior del Hotel Gala y 2 bares contiguos posteriormente lanzaron bombas Molotov. La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de la Guardia Nacional y del Ejército. La Fiscalía Estatal inició una investigación. Se localizaron más de 80 casquillos percutidos, además de cartulinas con mensajes de un grupo delictivo que opera en esta región. Durante la madrugada también se reportaron otros enfrentamientos en Celaya, en las salidas a Comonfort, Cortázar y Salvatierra. En la Ciudad de México, 3 personas fueron asesinadas al interior de un despacho jurídico en la calle de Durango, en la colonia Roma. Un sujeto ingresó al lugar para disparar contra 2 hombres y una mujer. Posteriormente escapó en una motocicleta negra. Las víctimas fueron identificadas como Patricia N., Rodolfo N., licenciados en Derecho, así como Esteban, yerno de Rodolfo. Se reporta una 4ª víctima, quien resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. La Fiscalía de la Ciudad de México y inició una carpeta de investigación. En el panteón de San Pedro Cholula, Puebla, fue sepultado el cuerpo de Cecilia Monzón Pérez, la abogada y activista asesinada el pasado sábado en ese municipio cuando 2 hombres a bordo de una motocicleta la atacaron mientras circulaba a bordo de su camioneta. La Fiscalía de Puebla informó que fue un ataque directo y ya se cuenta con imágenes del hecho, por lo que espera esclarecerlo muy pronto para tener resultados y a los autores intelectuales y materiales del crimen. En Sinaloa, hombres armados atacaron ayer elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en el sector La Campiña de Culiacán, donde alumnos de un colegio cercano se tuvieron que resguardar tirados boca abajo en el piso y con las manos en la nuca al escuchar la balacera. Ningún agente federal resultó herido ni población civil. También el pasado viernes 20 de mayo se registró un asalto masivo a automovilistas por parte de sujetos armados mientras se encontraban parados en el tráfico en el libramiento noroeste de Querétaro, cerca de la salida a esta entidad hacia San Luis Potosí, confirmaron las autoridades locales. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 27. Se estima que pudieron ser hasta 300 los vehículos asaltados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal confirmó la detención de una persona. Por su parte, el fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría, sostuvo que solo existe una denuncia formal por estos hechos. Y bueno, pues ya regresamos contigo, Gaby, con más de lo que tienes que saber. Quédense con nosotros en @silascosasw, @WRadioMéxico.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
¿Qué cosa es eso de Querétaro, eh?
Sí, así es, sí.
Sí, nos lo habían estado reportando ya desde el fin de semana, ¿no?
Desde el fin de semana, pero apenas el día de ayer las autoridades confirman que sí ocurrió, que tienen, que solamente una persona presentó denuncia formal, pero que están investigando, que hay un detenido. Y bueno, pues ahí están los videos, los testimonios de las personas que efectivamente fueron asaltadas.
Qué cosa.
Sí.
Bueno, gracias. Ivette Parga, aquí nos escribe Citlali Álvarez en Facebook, gracias. Dice, según dijeron ayer en el estadio, fuimos 46,000 a la final y sí fuimos a la Minerva a celebrar. Bueno, pues qué maravilla. Ahorita vamos, por supuesto, a hablar de esto, lo que sucedió ayer allá en Guadalajara. ¿Cuáles son los temas esta mañana aquí en el programa? La Ciudad de México es una de las más seguras en el mundo en materia de homicidios, como lo aseguró recientemente la jefa de gobierno. Ya nos daba ahorita cuenta Ivette Parga de un incidente solamente el día de ayer. Bueno, la analista de seguridad pública Lilian Chapa nos va a decir cómo es la percepción ciudadana sobre la seguridad en la capital. Y en el Senado, Morena y sus aliados armaron un mitin en apoyo a Américo Villarreal, su candidato al gobierno de Tamaulipas. Ahí nomás dijeron, ¿por qué no? Aquí en el Senado de la República tendremos el reporte con la periodista Leticia Robles, y la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, nos va a decir la posible configuración de un delito electoral en el recinto parlamentario. Enrique Quintana nos trae el dato de la inflación en México en la primera quincena de mayo, que dio a conocer ya el INEGI, por ahí ya vi también que lo tuiteó Roberto Aguilar, y seguimos hablando del tianguis turístico de Acapulco, porque yo me regresé, pero el tianguis sigue todavía hoy y mañana hasta mediodía. Hoy vamos a hablar con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y con Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán. ¿Cómo cuidar y mantener el internet libre y abierto? Va a ser tema de PISU, nuestro experto en tecnología. Tenemos deportes, como ya les decía, con Brenda Flores, con Francisco Javier González. Tenemos, por supuesto, también a Roberto Aguilar. Ahora sí te robé el audio, pero échamelo, mi Memo.
¿Aló?
Muy buenos días, servicio de despertador.
Servicio de despertador, son las 2 de la mañana.
Perdón, gordito.
Dedicado a nuestro jefe de información, por supuesto, Alejandro Gómez, que yo creo que hoy, pues eso del despertador no se le dio. Ni modo, así sucede en la vida. Pero bueno, así las cosas.
¿Entonces paga desayuno?
Paga desayuno.
Es mi duda.
Es
paga. Ah, muy bien. Bravo.
Paga desayuno. Porque además llegó corriendo hace rato y digamos que le hace falta hacer un poquito de ejercicio porque lo vi corriendo desde hace rato y sí decía yo, bueno, entró infinitamente más ágil nuestra querida Brenda Robles, Brenda Flores, perdón, que mi querido Alejandro Gómez. Así que desayuno. No, le toca a Alejandro. Ya está por ahí Leonardo Luna en estos martes de estrenos. Leo Luna, que no eres Luis Ávila, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, equipo pandemia. No, se vuelve una cosa complicada cuando nos confunden las voces, pero ya estoy de acuerdo de que le voy a mandar varias locuciones para que haga las que yo no quiera hacer.
Ah, sí. Te pongas pesado. No te pongas pesado, Leonardo Luna. ¿Con qué nos vamos al corte?
Vamos a escuchar a Harry Styles con esta canción que se llama Late Night Talking, de su nuevo disco Harry's House. Esta canción se la escribió a su novia cuando estaban lejos y se ponían a hablar en las noches, muy enamorados.
Eso. Muy bien. Me ha gustado, ya estuve escuchando algunas cosas. Sí, me ha gustado mucho. Además soy fan.
El disco está espectacular.
Está muy bueno el disco. Gracias, querido Leo Luna. ¡Súbele!
Un placer. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you through.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Muy buenos días, auditorio de W Radio. Les informo que hasta ahora la red presenta afluencia baja con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 8 y 9 y de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, y B. Para evitar accidentes en esta temporada de lluvias, procura utilizar zapatos con suela antiderrapante y resguardar perfectamente tu paraguas al ingresar al andén. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Me lo doy.
Este hot sale seguro me lo doy con Citibanamex. Aproveche y compre en línea este 24 de mayo en Walmart, Sam's Club y Bodega Aurrerá meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén hasta 15% adicional a las promociones y sin límite de bonificaciones. Activa la promo en Citibanamex Móvil. Condiciones en citibanamex.com/hot sale, CAT 73.9%, sin IVA, cálculo 30 de marzo del 2022, vigencia el 30 de septiembre del 2022.
W Radio 96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por 7,999 pesos. Lavadora Mabe de 17 kilos. Estufa Mabe de 76 centímetros. O refrigerador Mabe de 10 pies.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A mayo 26, aplican restricciones. Válido Hiper y Super.
Hot Sale llegó a elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Mayo 24 al 31 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Pocos personajes tan fascinantes como Julio César.
La historia del dictador romano es abordada ahora desde una perspectiva distinta. La relación del general y gobernante con su incondicional, Tito Labieno, es el hilo conductor de La sombra de Julio César, primera parte de una trilogía escrita por el italiano Andrea Frediani, quien retrata la inteligencia, la astucia y la ambición del hombre más poderoso de su momento a través de una narración épica en donde el genio militar y el animal político se muestran como las caras indivisibles de una misma moneda.
Julio César era un genio, era un gran táctico, pero era un pésimo estratega político. Por ser muy ambicioso, hizo enojar casi todos a su alrededor. Por eso, sus más estrictos colaboradores fueron los que lo mataron.
La sombra de Julio César es también la narración de una época plagada de cambios, intrigas y violencia en un imperio que el autor considera un claro antecedente del mundo globalizado.
Después de César, cualquier romano que iba a España, que iba a África, que iba a Asia, casi se sentía en su casa porque ahí encontraba los acueductos romanos, las aguas termales romanas y los teatros romanos. Como ahorita en Asia se puede encontrar un McDonald's.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
En tienda o en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por 15.990 pesos. Pantalla Sharp Smart TV 4K de 70 pulgadas. LG Smart TV 4K de 65 pulgadas. O Samsung QLED de 60 pulgadas.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A mayo 26, aplican restricciones, válido hiper y super.
Tipita. Lo soñaba. Llegó la hora de irse a dormir. Colchón Springer, contigo siempre estaré. Las mejores cosas siempre compartiré. Springer.
W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Así las cosas. W Radio.
La información destacada al momento.
Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas.
6:41. Saludo por acá, Patricia Mota. Sí, lo de Querétaro. Al rato vamos a tener a nuestra corresponsal y vamos a tratar de ver qué está pasando allí en la autopista. Citlali Álvarez Calvillo, Oscar Durán, como siempre, Marco Manzanilla, también Edgar Ciseño. Muchísimas gracias, Nayita Reyes, Gabriela Silva. Mucha gente también escribiéndonos a través de el Facebook y por acá en Twitter también, por supuesto. Joaquín Corres, muchísimas gracias. Dice, buenos días desde Tlalpan con un amanecer muy bonito. También por acá anda Cachetoncito, me parece muy bien, un abrazote. Dice, Neopunker ya despierta, pero ya no es Neopunker, ¿eh? Ya no es Neopunker, mi querido Leo Luna, hoy es Soy Leonardo Luna en Twitter. Así que si le estás escribiendo a Neopunker, no es, ya salió de por ahí. También Yusel Montalvo, muchísimas gracias. En fin, mucha gente esta mañana. Y voy rápidamente con las primeras planas que trae el diario Reforma. Dice, entre bombazos y balaceras. Se refiere a lo que pasó ayer en Michoacán. Lanza el cártel Jalisco Nueva Generación explosivos desde drones y luego en Sinaloa activan alerta en Culiacán. Un enfrentamiento entre criminales y elementos de la Guardia Nacional en Culiacán desató el pánico en la ciudad. También dice, violan a mujer en Fiscalía de Ciudad de México, matan a 11 en Celaya. Nada más el panorama de la violencia en nuestro país. Esto es lo que destaca el diario Reforma. Anticipan apagones, ya culpan a privados, rebaten confiabilidad de iniciativa privada y también omiten exámenes médicos en sector aéreo. Vaya tema también lo que ha tenido que ver con el sector aéreo en nuestro país. El diario El Universal, México aumenta la cifra de militares en las calles, pero la violencia no cesa. De enero a abril suben de 93 mil a 123 mil los elementos desplegados, mientras que los homicidios pasan de 81 a 87 al día. Inseguridad no se resuelve con más soldados, dicen los expertos, y eso lo hemos dicho en este programa una y otra vez. Crimen silencia las guitarras de Paracho. Paracho, Michoacán, la violencia del crimen organizado tiene en crisis a los artesanos de este municipio. La leche tiene su mayor alza en 14 años. INEGI detecta la peor carestía en Colima y en Sinaloa. Y trae también una fotografía de lo que vamos a hablar en unos minutitos más. Chivas se lleva el título, esto en el fútbol femenil. Eso es lo que trae el diario El Universal. El Financiero, evaporan permisos para la importación de gasolina. gasolineros reportan retrasos en entrega de producto en Valle de México y baja a 49% la aprobación de Claudia Sheinbaum. Es casi la más baja, el más bajo nivel de aprobación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Solamente justo hace un año estaba también en 49 y prácticamente se empata la aprobación y la desaprobación de Claudia Sheinbaum. Esto según la encuesta de El Financiero. La jornada sacuden al mundo cuatro crisis a la vez, dicen en el foro de Davos, agobian inflación, alza en energéticos, pobreza alimentaria y cambio climático. También dice capitalinos en busca de ahorros para sus bolsillos. El diario Milenio, Marina quiere 7,800 millones de pesos para cuidar dos obras emblemáticas. Uf, se refieren al corredor interoceánico y a Dos Bocas. Trae una extraordinaria fotografía también ayer de la Liga Femenil. Portera ataja penal y las Chivas son campeonas. Y el diario Excelsior, corte valida a los superdelegados. La ministra Loreta Ortiz desempató la discusión sobre la constitucionalidad de la figura de los representantes de la Secretaría de Bienestar en los estados. Descarta transgresión al federalismo.
Soy Brenda Flores. El deporte tiene una mirada diferente. Se vive, se siente, se disfruta, se analiza y se ve a través de los ojos del deporte.
Deportes con Brenda Flores.
Montoya, el recorte.
En Así las cosas.
¡Qué golazo, Montoya!
Con todo, mi querida Brenda, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querida Gaby, te saludo con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos escuchan a través de Así las Cosas. Muy contenta, ya lo escuchaban, campeonas, campeonas, campeonas de la Liga Femenil de este torneo Clausura 2022. Las Chivas, después de tener un torneo perfecto, invictas, no perdieron durante la fase regular. Esto las llevó hasta la segunda posición con los mismos puntos que Rayadas, únicamente por diferencia de goles. Llegan hasta la instancia final después de avanzar por la posición en la tabla. Pierden 2-0 contra Tigres, después le ganan 2-0 a Tigres en semifinales. Se colocan por mejor posición en la tabla hasta la gran final y se enfrentan ante Pachuca. Esta final que se repite, que fue la primera en el 2017, cuando Chivas iba perdiendo 2-0 en el partido de ida y le propina 3 tantos en la vuelta y con esto conseguía su primer título a manos de Blanca Félix, la misma portera que le ataja el penal a Charlín Corral. El partido de ida quedó 4-2, un doblete a Licha Cervantes, un penal en el último momento que se marca a favor del rebaño, 4-2 se lleva la ventaja a casa y bueno, acá caen 1-0 con gol de Liz Ángeles. Una falla del penal de Charlín Corral y la tajada de Blanca Félix, que lo hizo de muy buena forma. Todas las pelotas que tuvo que atajar ahí estuvo.
¡Qué porteraza, ¿no?
¡Qué porteraza! Y fíjate, me encanta porque en el primer torneo ella es quien levanta el título. Después tiene altibajos, viene Celeste Espino a tomar su lugar, le da COVID, tiene otra final frente a Tigres, por ahí comete 2 errores y se recupera. Y ahora se convierte en la héroe del equipo. Hay que felicitar, por supuesto, a Nelly Simón, directora deportiva, que viene a hacer un gran proyecto con el Rebaño Sagrado. Por supuesto, a la directiva, al técnico Juan Pablo Alfaro, también, que hace las cosas de excelente manera. Y Chivas demostrando que se pueden hacer buenas las cosas. Por otro lado, bueno, Pachuca también mencionaba.
Sí,
que
Pachuca
tuvo,
jugó muy bien, ¿no?
Tuvo cambios de técnico. Comienzan con una directora técnica, después lo cambian y llega Juan Carlos Cacho a tomar el barco, las lleva hasta la final con 7 partidos al hilo de buena forma, después de arrancar un desastre Pachuca el torneo, y cierran de buena forma, lo hacen muy bien al mando también de Charlín Corral, que lamentablemente, bueno, pues ayer falla este penal. y se le niega el título. Y ahora 4 títulos para Tigres, 2 para Rayadas, 2 para Chivas, 1 para las Águilas del América, y esperando también que llegue.
Y yo además, además de que cada vez, y aquí lo platicamos mucho, lo hemos platicado contigo también, Brenda, cada vez el fútbol femenil tiene un nivel cada vez mejor aquí en México, y además juegan con una alegría que se contagia, ¿no? Que eso de verdad uno lo agradece. A veces eso ya no lo ves a veces en el fútbol masculino, en el fútbol varonil, pero además la entrega del estadio, ¿no? O sea, de verdad el estadio ayer daban ganas de estar ahí, ¿no?
40,432 personas fueron las que ingresaron a este recinto para ver ayer la final del Rebaño Sagrado, y hay que mencionar lo de Licha Cervantes, el bicampeonato que consigue, pero que si no tuviera a esta que escuchan en mi entrada, Montoya, Jocelyn Montoya, la número 13, que es una gran asistidora, que se desborda por la banda derecha, seleccionada mexicana, una Caro Jaramillo que jugó en Tigres, que ganó 2 títulos con Tigres, la número 8, y ahora consigue su tercer título, el primero con el Rebaño Sagrado. Jugadoras como Gaby Valenzuela, también la número 9, la portera que ya decíamos, las laterales, las centrales, Godínez, todas, creo que prácticamente ayer, todas lo hicieron
levantan
de muy buena
forma. Que me gustó mucho también que levantaban el trofeo 3, es la portero, es Licha Cervantes. ¿Y la tercera quién
la
es?
La tercera fue...
Porque decían que también fue nombrada como... A ver, ahorita, porque...
No sé, Caro Jaramillo, exactamente, la
sí,
número
porque
8.
Son las 3, ¿no? Las que levantan.
Exactamente.
Que me pareció además una fotografía.
Caro Jaramillo, Licha y Blanca Félix.
Y Blanca Félix.
Que, por cierto, Blanca Félix no se iba a subir y Licha con su liderato le dice, pero vente, si vente, súbete, tú
claro.
Eres la,
no, qué
la
maravilla.
Importante.
Pues felicidades a las Chivas, la verdad, y qué bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y vienen cambios, ¿verdad?
Vienen cambios. Mikel Arreola, el presidente de la Liga BBVA MX, dio a conocer que ya se va a utilizar el VAR en las instancias finales en la Liga Femenil. Hay mucha polémica en la rama varonil, ha habido polémica arbitral de que no se sabe utilizar esta herramienta, el Video Assistant Referee, que a pesar de que se tiene la herramienta, pues no se les da la capacitación o no saben cómo marcar una jugada. Bueno, pues es una herramienta que realmente ha venido a cambiar el giro del fútbol, a hacer mucha más justicia, y ahora en la rama femenil, en las instancias finales, se va a implementar, así como también podrán jugar los equipos con 4 futbolistas no nacidas en México.
Okay.
Y vamos a escuchar las palabras de Mikel Arreola cuando da a conocer esta noticia, entre muchos cambios que se van a dar durante el próximo torneo, porque se va a recortar también, porque se viene el tema del Mundial, y va a durar 4 meses el próximo torneo. Vamos a escuchar a Mikel Arreola hablando referente a la implementación del Video Assistant Referee.
Por primera vez se hará uso del VAR en la fase final a partir de la temporada 22-23. Segundo, se permitirá el registro de 4 jugadoras no formadas en México en cada uno de los clubes a partir de la temporada 22-23.
¿Y te parece bien?
Me parece muy bien. Me parece que es una herramienta que te puede dar justicia.
Sí, bien usada. Yo sé que luego no la usan bien, pero eso no es culpa de la herramienta.
Que se les dé la capacitación tanto a los árbitros como a los que están al frente del Video Assistant Referee, porque pues es criterio, ¿no?
Sí.
Si yo lo veo desde una perspectiva, puedo marcar o no marcar, pero aquí lo importante es que se les dé la capacitación. Y muy bien, porque ya se está volteando a ver esta liga femenil. Ya Mikel Arreola habló de las bondades que tienen las jugadoras, que cada vez, como lo decías, Gaby, haciendo hincapié y énfasis a que cada vez juegan mucho mejor, que tienen más técnica,
¿cómo no? A mí me encanta.
Que te arman un gran juego y te dan muchas emociones. Y bueno, las nuevas campeonas, por segunda vez en la historia, son las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Eso es todo. Gracias, querida Brenda. Y bueno, estará con nosotros aquí varios días en la cabina, mi querida Brenda Flores.
Sí,
gracias y felicidades,
mañana.
Por supuesto. Nos escuchamos mañana. Así las cosas.
Yo soy Roberto Aguilar.
Yo soy Roberto Aguilar.
Finanzas personales.
Para la dama, para el caballero y para el amigo sincero. Consejos para la cartera y también para tu monedero.
Con Roberto Aguilar en Así las Cosas.
Roberto Aguilar, buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Fíjate que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, actualizan la información de Compara Carreras. Hay 55 carreras profesionales. ¿Cuáles son las preferidas, las mejores pagadas? ¿Dónde hay más hombres? ¿Dónde hay más mujeres? ¿Dónde se gana más después de estudiar ciertas carreras? Y también 19 opciones de carrera técnica para que le echen un ojo. Es de verdad una orientación bastante valiosa. Si no, luego uno termina pues haciendo otras cosas que no quiere finalmente. Y fíjate que se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de mayo, 7.58, una baja con respecto a la quincena previa, pero siguen las presiones y esto refuerza la expectativa de que se vayan a subir más la tasa de referencia en México. Y bajó porque se da históricamente, Gaby, una baja en las tarifas eléctricas de ciertas poblaciones donde aumenta el consumo por la temporada de calor. El tipo de cambio cotizando en 19.82 y rápidamente felicitaciones a Jonathan Tawil por su cumpleaños. Alguien que le sabe bien al tipo de cambio, Gaby.
Eso, muy bien. Pues muchas felicidades. Gracias, gracias, querido Roberto. Que tengas bonito día.
Gracias, Gaby. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y nos vamos al corte. Nos queda Titi Puchal de programa por delante. Venga.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las cosas. Así. El tráfico.
Utiliza el circuito interior en dirección del aeropuerto hacia la zona Raza. Le recordamos que a la altura de lo que es el Peñón, antes de llegar a Oceanía, ahí un trailer tiró carga de 45 postes de concreto. Continúan las maniobras para retirar este material con grúas especiales y subirlos a otra plataforma. Dos carriles solamente están abiertos de los cinco que tiene este tramo del circuito interior, porque hay un embudo desde la zona del aeropuerto con dirección a la Raza. Una alternativa puede ser Congreso de la Unión, también la avenida Eduardo Molina, para continuar en dirección hacia la zona norte. En el Zócalo Capital, personal médico de diferentes delegaciones del Seguro Social está manifestándose frente a Palacio Nacional, afectado parte de lo que es el circuito del Zócalo entre la calle de Corregidora y la calle de Pino Suárez. Utiliza todo lo que es la zona de Río Churubusco y ya presenta también carga vehicular, esto en el tramo de Canal de Tezontle y hasta la calzada de Tlalpan. En este caso puede utilizar Andrés Molina Enríquez, también si lo desea, utilizar Zapata o Municipio Libre. El reporte sigo pendiente.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de la América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la manzana Golden Delicious a granel está a 34.80 el kilo. O el tomate guaje a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 24 y 25 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Hot Sale llegó a elpalaciodehierro.com. Disfruta hasta 50% de descuento y hasta 18 mensualidades sin intereses. Mayo 24 al 31 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio y W Deportes.
Tony Britten es un compositor de música inglés al cual la UEFA le encargó crear el himno de la Champions en 1992. Tony basó la pieza en Sadoc the Priest, un himno compuesto por el músico barroco George Friedrich Handel para la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña. Y suena así.
Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W.
Descansa en Atlas.
Atlas del Descanso, tu marca favorita, está en Hot Sale. 60% de descuento más 10% adicional o box gratis y 18 meses sin intereses. En todas nuestras tiendas y colchones atlas.com. Válido al 31 de mayo. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Destapando memorias.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Ahí viene Cascarrabias, es una caricatura de finales de los 60 y principios de los 70 que se transmitía por Canal 5. Narra las aventuras de Terry y la princesa Amanecer, quienes buscaban la cueva de las orquídeas susurrantes, donde supuestamente estaba escondida la llave de cristal que rompería el hechizo que el mago Cascarrabias realizó sobre el reino de la princesa Amanecer, volviéndolo melancólico.
Pero Rey Corazón Fuerte, por favor, ¿no nos puede decir dónde está la cueva de las orquídeas susurrantes?
Cascarrabias escondió ahí la llave de cristal, ayúdenos.
Terry y la princesa viajaban en una especie de carruaje con ruedas que en ocasiones sacaba un enorme globo que les permitía volar hacia extraños lugares.
¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene!
Pero siempre eran perseguidos por el mago Cascarrabias, quien volaba detrás de ellos en su dragón, que tenía la peculiar característica de estornudar cuando sentía cosquillas en su nariz. Lo chistoso es que siempre lo hacía sobre el pobre Cascarrabias.